Por donde quiera hay prueba de su amor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de su mano. Pero la prueba más contundente de su amor la encontramos allí en el Calvario. Como dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Quisiera invitarle que vayamos a la palabra de Dios, al libro de Marcos, al Evangelio según San Marcos, al capítulo 2. Y dice así la palabra de Dios. Entró Jesús otra vez en Capernaum, después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabía ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico, que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo en donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el techo en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Y conociendo luego Jesús su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, les dijo: ¿Por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu lecho y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por tu santa y bendita palabra, Señor. Oh Dios, no hay mejor lugar donde estar que estar en un lugar donde se predique tu palabra. Y precisamente eso era lo que estaba haciendo nuestro Señor. Estaba ahí en esa casa, predicando tu palabra. De la misma manera, sí, Señor, nosotros queremos que tú prediques, Señor, tu palabra en medio nuestro. Glorifícate en medio, Señor, de toda esta congregación. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, nuestro Señor, te lo rogamos. Amén. Amén. En esta ocasión encontramos al Señor Jesucristo que dice la palabra que Él estaba de regreso en casa. Bueno, pues Él era de Galilea y en esa región de Galilea estaba esa ciudad marítima llamada Capernaum. Y estaba allí en una casa, no sabemos de quién era la casa. Algunos piensan que era de Simón Pedro, pero con exactitud no sabemos de quién era la casa. Y allí había una gran multitud de personas que habían llegado hasta allí para escuchar al Señor Jesucristo. Y cuando Él está allí, le está predicando la palabra a la gente, como nosotros queremos hacerlo en esta tarde. Estamos aquí no para entretener a la gente, estamos aquí para predicar la palabra de Dios. Ese es el objetivo por el cual nos congregamos y nos reunimos. Y Jesús estaba allí predicando la palabra de Dios. Y cuatro hombres llevan a un hombre paralítico. Este hombre no podía valerse por sí mismo para llegar al lugar donde estaba Jesús. Y aparentemente 4 amigos de él lo llevan cargado para llevarlo allí a la presencia de Jesús. Ahora, amigo, en esta tarde, yo no sé quién te ha traído aquí en este lugar, a este lugar. No sé ¿Por qué está en este lugar? ¿Quién te invitó para que viniera aquí? No sé por cuáles circunstancias tú estás pasando en tu vida. Este paralítico fue llevado por sus amigos para que tuviera un encuentro con Jesús, para que fuese sanado por Jesús. Mi amigo, quizás en esta tarde las circunstancias de tu vida es que te han traído aquí a este lugar. Quizás te han traído todos los problemas personales, emocionales que tiene. No sé si tiene algún tipo de enfermedad y ha querido venir aquí para verte con Jesús, como era el caso de este paralítico. Pero cuáles fuesen las circunstancias que te trajeron a este lugar para encontrarte con Jesús, permíteme decirte que Jesús está aquí y Él también quiere encontrarse contigo. Este paralítico dependía de sus amigos para ser llevado al lugar donde estaba Jesús. A lo mejor tus circunstancias es que te han traído aquí a este lugar. No sé el drama que está viviendo en tu vida, pero Jesús lo sabe. Jesús no desconoce nada acerca de tu vida, y como lo vamos a ver más adelante. Ahora, cuando estos cuatro hombres llevan al paralítico, se encuentran con un obstáculo. ¿Y cuál era el obstáculo? Que la casa estaba repleta de personas, hasta la puerta. Era inaccesible llegar a la presencia de Jesús, pues la casa estaba totalmente llena. No había un lugar para el paralítico poder entrar. Ahora, mi amigo, en esta tarde quizás muchos obstáculos ha tenido que salvar para estar aquí en este lugar. Pero más obstáculos mejor en este momento para poder venir a Jesús. Quizás hay prejuicios acerca del Evangelio. Quizás hay prejuicios acerca de la iglesia. Quizás hay prejuicios acerca de determinados hermanos que tú conoces y que no dan un buen testimonio del Señor Jesucristo. Hay mucha gente que está prejuiciada acerca del Evangelio, que están prejuiciadas acerca de las iglesias, gente que están prejuiciadas acerca de los pastores, gente que tienen prejuicio de todo. Y a lo mejor esos son obstáculos que hayan en tu vida en este momento para tú llegar a Jesús. O a lo mejor está el obstáculo de una moral que cree que la moral que tiene es suficiente, que no necesita acerca de Jesús, que cree que puede agradar a Dios viviendo bajo un sistema ético o moral. O quizás te ha amparado bajo una religión y eso puede ser un obstáculo para poder llegar a Jesús. Ninguna religión salva, ningún sistema ético moral salva, ninguna filosofía salva. El único que salva es el Señor Jesucristo. Y deben esta tarde despojarte de todos los obstáculos que hayan en tu vida para encontrarte con Jesús. Allí, ¿cuál era el obstáculo? La multitud le impedía al paralítico poder llegar a Jesús. ¿Qué hacen los amigos de este hombre? Se le ocurre la idea de subirlo al techo de la casa donde estaba Jesús. Las construcciones en Palestina, por lo general, las casas que se hacían tenían una terraza que la gente la usaba por el sofocante calor, subir ahí a tomar fresco. Y ellos suben al paralítico al techo de la casa, descubren el techo de la casa, abren por allí un orificio y por ahí bajan al paralítico. ¿Qué escena aquella? Nos imaginamos, la gente está asombrada. Ven que rompen el techo de la casa para bajar a este hombre. A lo mejor el dueño de la casa estaba preocupado. Me están rompiendo la casa. Pero dice la palabra de Dios algo muy importante allí. Que al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico: tus pecados te son perdonado. Dice el verso 5, al ver Jesús la fe de ellos, dijo el paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Y la verdad es que a veces encontramos cosas en la Biblia que nos pueden dar risa a algunos. Pero aquel hombre fue llevado a aquel lugar para que fuese sanado por Jesús. A lo mejor tú estás aquí en esta tarde porque andas buscando algún tipo de bien material de Jesús. Quiere que Jesús te ayude en la situación en que tienes en tu vida en este momento. A lo mejor tu vida se está hundiendo por algún tipo de situación y quiere que Jesús te saque de esa situación. A lo mejor no estás interesado en la salvación que Jesús da. Pero lo más importante, lo más prioritario, lo más urgente para cualquier persona nacida en este mundo es que sus pecados le sean perdonados. Y es por eso que Jesús le dice a este hombre, mira, no le dice tu fe te ha sanado, sino le dice tus pecados te son perdonados. Ahora, allí habían un grupo de personas o algunos que fueron los enemigos acérrimos de nuestro Señor Jesucristo durante todo su ministerio. Ustedes saben, los fariseos, los escribas y los fariseos siempre adversaron al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo fue bien duro con ellos. Le llamó hipócrita. Le llamó sepulcro blanqueado. Y entonces aquellos están allí en la casa y escuchan que Jesús le dice al paralítico, tus pecados te son perdonados. Dice el verso 6, estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. Esta gente, mientras Jesús está allí hablando, y oyen esta expresión del Señor, ellos están maquinando. Ellos no han abierto su boca para decir nada. Y lo que ellos cavilan es, dice, ¿por qué este habla así? Blasfemia, dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Ellos hacían esta pregunta. Pero lo menos que ellos sabían era que el Señor sabía que ellos estaban maquinando en sus corazones estas cosas. Mi amigo, mire, no podemos ocultarnos de la presencia de Dios. Dios sabe en este momento lo que tú estás pensando. Dios sabe dónde está tu mente y dónde está tu corazón. Dios sabe si tú estás prestando atención al mensaje. Él no tiene necesidad de que nadie le diga nada. Él conoce el todo de los hombres. Dios sabe lo que hay en tu corazón. Dios sabe si en este momento, al salir de aquí, tú estás maquinando algún pecado que quieres cometer. Dios sabe si tú estás tramando algún atraco. Dios sabe si tú estás tramando irte a juntar con alguien por ahí. Dios sabe si tú estás tramando antes de, después que salga de aquí, irte a beber con tus amigos. Se lo puede ocultar a la persona que está a tu alrededor. Pero Dios conoce todo acerca de tu vida. Porque Él es omnisciente. Él conoce todas las cosas acerca de los hombres. Bueno, y estos escribas maquinaron eso. Y dice, blasfemia dice, ¿quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Estas preguntas, ellos se las hacían. Pero saben una cosa, que la última pregunta, ellos tenían razón al pensar en eso. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Lo que ellos no sabían, que quien estaba ahí presente, enfrente de él, era el mismo Dios. Jesucristo hecho hombre, el cual es Dios sobre todas las cosas. Jesucristo es el Verbo encarnado de Dios. La palabra de Dios se hizo carne. Porque en él y por él, fueron creadas todas las cosas, sean visibles e invisibles, sean tronos, sean potestades, todo fue creado por Él y por medio de Él. Ellos desconocían que el Señor Jesucristo era o es Dios. Y dice el verso 8, y conociendo luego Jesús su espíritu, que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo, le dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Oiga, amigo, quiero hacerle esta pregunta y no tiene que contestármela, pero piense en la respuesta. ¿Qué es más fácil? Decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué era más fácil para el Señor Jesucristo? Decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, o toma tu lecho y anda. Bueno, desde el punto de vista de la razón humana, cualquiera decir, bueno, es más fácil decirle al paralítico, tus pecados te son perdonados, que decirle, toma tu lecho y anda. Eso es desde el punto de vista humano. Pero desde el punto de vista divino, es más fácil para Dios, y para Dios no hay nada imposible. Pero es más fácil, desde ese punto de vista, decirle al paralítico, toma tu lecho y anda, que decirle, tus pecados te son perdonados. ¿Por qué es más fácil? Hermanos y amigos, porque el perdón de los pecados tiene un costo demasiado grande. La redención de una alma tiene un precio demasiado elevado, a tal punto que es imposible para el hombre pagar el precio de sus pecados. Es imposible para el hombre obtener la salvación por medio propio. Es imposible para el hombre más rico del mundo, que actualmente creo que es el dueño de Amazon, poder pagar por el precio de su pecado. El hombre puede acumular todas las riquezas, todos los bienes de este mundo, y no puede pagar por un solo de sus pecados. Por un solo pecado no puede pagar el perdón. Ahora, ¿por qué es más fácil o es más difícil el perdón de los pecados? Por la implicación que esto tiene. Por el precio que se pagó para el perdón de los pecados. Y es que, mi amigo, mi hermano, no hay algo más horrible, más sucio. No hay algo que afrente más a Dios que nuestros pecados. El pecado es una afrenta contra el Dios tres veces santo. El pecado es algo aborrecible delante de la presencia de Dios. Y la sentencia de Dios fue clara. El alma que pecare, esa morirá. Y dice la palabra de Dios, y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado es lo que nos mantiene alejado de Dios. El pecado es la desgracia de la humanidad. ¿Cuánta gente muere diariamente por la consecuencia del pecado? ¿Cuánto matrimonio hay destruido por la consecuencia del pecado? ¿Cuántas amistades hay separadas por la consecuencia del pecado? Pero más todo terrible es que el pecado nos mantiene lejos de la presencia de Dios, que el pecado nos conduce a un solo lugar, a un solo destino, que es el infierno, separado de Dios eternamente y para siempre. El pecado es algo sumamente serio, y para poder perdonarlo conllevó un precio demasiado grande, porque nosotros no podíamos pagar por nuestros propios pecados. Entonces de ahí entendemos, vamos a entender por qué es más difícil que los pecados sean perdonados que hacer cualquier milagro sobre una persona. Primero, porque el pecador debe creer que el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario es suficiente para el perdón de su pecado. Y es que el Señor Jesucristo con su sacrificio allí en la cruz del Calvario pagó el precio de nuestros pecados, el precio que demandaba la justicia de Dios. La justicia de Dios demanda la muerte del pecador. La justicia de Dios demanda de que el pecador sea echado allí al lago de fuego y azufre por los siglos de los siglos. Pero también el amor de Dios clama allí desde el Calvario y paga el precio de nuestros pecados. ¿Y saben cuál fue el precio? Pedro allí da el valor de ese precio cuando dice en primera de Pedro, en el capítulo 1, verso 18, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Oiga, el precio que Dios pagó allí en la cruz del Calvario por nuestros pecados fue la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. No fuimos rescatados con oro o con plata. El dinero no puede pagar el precio de nuestro pecado. Fue el mismo Dios en la persona de Cristo Jesús que fue a la cruz del Calvario y murió allí por nuestros pecados. Ahora, dice el verso 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. El único que tiene potestad, que tiene autoridad para la remisión de los pecados, para el perdón de los pecados, es nuestro Señor Jesucristo. Más nadie tiene esa autoridad, tiene esa potestad. Por eso decimos con toda seguridad, el único que puede dar perdón es el Señor Jesucristo. Y en Él nosotros confiamos. Por eso no tenemos miedo acerca del futuro. No tenemos miedo acerca de los juicios que esperan a la humanidad. No tenemos miedo acerca del juicio del trono blanco, que es un juicio donde todos los hombres van a comparecer y van a tener que darle cuenta a Dios de la manera como han vivido. Lo único que es un juicio, no para determinar si los que estén ahí son culpables o no lo son. Ya son culpables. Ese es un juicio para que los hombres conozcan cuál es la sentencia. Y la sentencia es al fuego eterno, apartado de mí, hacedores de maldad. Pero no tiene que llegar ahí. El Señor Jesucristo pagó en la cruz del Calvario el precio de todos tus pecados. No de alguno, de todos. Y por eso Él tiene la autoridad. Por eso es el único mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hecho hombre, porque Él pagó allí en la cruz el precio de nuestros pecados. La obra de Cristo allí en la cruz del Calvario lo hace a Él como el único medio de salvación para los hombres. El único medio que Dios ha provisto para tratar con el pecado de la humanidad. Pero usted dirá, pero no, usted no sabe lo que yo he hecho, usted no sabe cuán malo soy, usted no sabe lo que acabo de hacer, usted no conoce mi vida, usted cree que es la sangre de Cristo es suficiente para perdonar mi pecado. Mi amigo, con toda seguridad, si tú pones tu fe en el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario, Él dice que tus pecados te son perdonados. Dice Isaías en el capítulo 1, verso 18, dice, venid luego, venid ahora, no mañana. El problema del hombre es que muchas veces cuando recibe estas verdades está postergando la decisión que debe hacer. Dios dice, venid luego, dice Jehová. Y estemos a cuenta, ven a rendir cuenta con Dios ahora. Es bueno que rinda cuenta con Dios ahora, porque si lo hace en la eternidad, y de hecho si no rinde cuenta con Dios ahora, donde Dios ha provisto un medio para arreglar la deuda que tú tienes con Él, la deuda de tu pecado, un día tendrás que verlo. No verlo como tu salvador, como te lo estamos presentando en este momento, sino como el juez que te ha de condenar. Y por eso dice Isaías, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Mi amigo, no importa lo que tú hayas hecho, no importa cómo haya vivido hasta este momento, Dios promete aquí que si tus pecados fuesen tan negro como la grana, van a ser emblanquecidos como la nieve. No importa la vida que haya llevado, Dios te dice, vení ahora, vení luego, dice Jehová, y arreglemos cuenta. ¿Lo va a dejar para después? Es ahora. Es ahora que debe tratar con tus pecados. Es ahora que Dios te está ofertando su salvación. Es ahora que Dios te llama. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezca tu corazón. Mira, quizá todos los obstáculos que ha tenido que salvar, que librar para estar aquí. Aquel paralítico tuvo que salvar muchos obstáculos para ser llevado allí en la casa donde estaba, donde se encontró con Jesús. Y Jesús le dice a este hombre, tus pecados te son perdonados, pero para que vean los escribas que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar el pecado, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Mi amigo, nosotros somos también paralíticos espirituales. Estamos muertos en nuestros delitos y pecado. Pero si he escuchado la voz de Dios en esta tarde, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que le escucharan vivirán. Mira, si Dios en su gracia, en su misericordia, te ha abierto hoy los oídos espirituales, los oídos de tu alma, y tú has podido escuchar la voz de Dios llamándote al arrepentimiento, llamándote a que te arrepientas de tu pecado, llamándote a que creas que el sacrificio de su Hijo allí en la cruz del Calvario es suficiente para el perdón de tu pecado, no rechace la voz de Dios. A muchos de ustedes por mucho tiempo Dios lo ha estado llamando, pero rechazar el llamado de Dios, hay un peligro muy grave, y es que tu corazón se puede cauterizar, se puede poner como una piedra, o también de que definitivamente se ha cortado este mundo y se hayan perdido todas las oportunidades que Dios te dio hablando a tu corazón. El Señor te dice en esta tarde, no tienes que seguir siendo un paralítico espiritual. No tienes que seguir muerto en tus delitos y pecados. Él te dice, levántate, toma tu lecho y anda. Cuando pasaste por esta puerta, por esa puerta que está ahí, entraste muerto. Entraste por ahí en el mismo estado de ese paralítico cuando fue llevado a esa casa. Pero hoy tú puedes salir de aquí recogiendo tu lecho y caminando por ahí. Entraste por esa puerta como un amigo, pero hoy puedes salir como un hermano. Si te arrepientes de tus pecados, si crees que el sacrificio de Cristo allí en la cruz del Calvario es suficiente para el perdón de todos tus pecados. El Señor no te está pidiendo nada grande. Él no te está pidiendo nada que tú no puedas hacer, porque ya Él lo hizo. Él no te está pidiendo que viajes millas de rodillas para poder obtener el precio de tu salvación. Dios no te está pidiendo que traiga una ofrenda aquí, ¿verdad?, para tú pagar por el precio de tu salvación. Él lo único que te pide es que creas que el Señor Jesucristo pagó el precio de tu pecado allí en la cruz del Calvario, y que venga en arrepentimiento creyendo en Él. ¿Es algo difícil eso? Sí, es difícil, porque si estas cosas le escuchara un soldo, no podría hacer nada, porque no oye, ¿verdad? Ahora, hay muchos aquí que podrían ser soldos espirituales, pero si Dios te ha dado el privilegio en este momento de que tú puedas escuchar su voz, ¿por qué rechazarlo? Ven a Jesús en esta tarde, confía tu vida a Jesús. Él es la respuesta que por tanto tiempo ha estado buscando o esperando. Mi amigo, cree en el Señor Jesucristo de todo corazón y será salvo. Vamos a orar. Pero si usted ha escuchado la voz de Dios en esta tarde, si usted ha decidido entregarle su vida al Señor Jesucristo, si usted se ha decidido arrepentirse de su pecado, de la vida que ha estado llevando hasta este momento, y quiere entregarle de todo corazón su vida al Señor Jesucristo, este es el momento. Cuando Dios salga, baje de aquí, no se vaya de este lugar sin antes habernos comunicado esa decisión, porque queremos felicitarle, queremos abrazarle y queremos darle otras instrucciones que quizás necesita. Oremos. Padre, te damos gracias por tu santa y bendita palabra que ha sido predicada en esta tarde. Padre, mira a nuestros amigos, que así como ese paralítico fue llevado por cuatro amigos, a lo mejor en esta tarde ellos fueron traídos aquí por las circunstancias adversas en que están viviendo. Quizás han venido hasta este lugar por una conciencia atormentada. A lo mejor están aquí en este lugar porque hay algo con lo cual están luchando y ya no pueden más. Padre, sea cual sea la circunstancia por la cual ellos están aquí, te rogamos, Dios, que tú le des el don del arrepentimiento y fe. Que ellos no salgan de este lugar de la manera que entraron,
Oh Señor, te rogamos que le salve, Señor. Así como un día tu gracia, Señor, no alcanzó, Señor, tu gracia le alcance en este momento. Padre, ahora que vamos a nuestros hogares, te pedimos que nos conduzca con tu cuidado, paz y protección. En Cristo Jesús nuestro Señor. Amén.